Bueno, yo la primera vez que vi TikTok,
¿ya?,
me lo mostró mi hermana chica, así, plena pandemia, nada que hacer, y trató de enseñarme cómo editar un video, y yo me acuerdo que nunca me había sentido tan vieja porque como que me tuve que poner los lentes para ver todo. Son muchos los iconos que hay en TikTok. Tiene demasiadas funciones y igual el teléfono puede ser grande y todo, pero el celular igual es un perímetro muy determinado y como que tocaba ahí en cualquier parte y activaba y otra weá. Fue terrible. Como que siento que fue una experiencia muy... Me sentí muy desorientada. Es como cuando entré a un lugar y ni siquiera podéis deducir dónde está el baño. Como eso relacionado a una red social.
No, es súper
como que no entendía qué era arriba, qué era abajo, como... Bueno, y de ahí me mostró el feed y estuvimos como 3 horas fácil. Sí, y no, se me fue volando.
Sí. No, es difícil. Como que además, como bien decís, hay muchas funciones. Entonces, como no sé, pues, si querías hacer una transición, podías hacer esto otro. Y aprenderte los botones, etc. Yo estoy un poco a salvo de toda esta problemática, pongámosle. Si hay que ponerle de alguna forma, porque como que mi video igual es simple. Igual es como grabar, cortar. Ajá. Pantalla verde, no sé, como nada más que eso.
Hoy no sé, brígido. Fue de las primeras veces que me sentí vieja. O sea, no sé si vieja, pero como ya muy de forma muy oficial, ya no soy parte de la generación más joven que está llevando la batuta en tecnología. Claramente no es el caso.
Pero igual tú siempre has sido un poco ajena a las redes sociales, ¿o no? Como que...
las amo.
Como que siento que yo, por el contrario, soy una persona que me crié en internet, ¿cachai? Entonces ya, me costó un poco adaptarme a TikTok, pero igual como que, no sé, tuve MySpace cuando tenía como 11 años, entonces
ya,
como que
es como más natural. No soy vieja, me gustan las redes sociales.
No sé,
me gusta la comunicación. Mira el podcast que estoy haciendo.
Ah, sí.
No, te pasaste. Bienvenidos a este podcast donde exploramos cómo los humanos nos hemos comunicado a través de la historia. Desde los jeroglíficos egipcios hasta Tinder, todo vale para responder. ¿Qué tan antiguas son las fake news? ¿Quién es el Shakespeare del presente? ¿Cuáles fueron los memes del pasado? Y lo más importante, ¿por qué decidimos migrar siempre de una forma de comunicación a la otra? Cada capítulo, una forma de comunicación distinta. Soy Emilia Maki y esto es Humanidad Parla en China. Un programa de radio inventada, CCE Santiago. Y en el capítulo de hoy hablaremos de una de las últimas tendencias mundiales que todavía resulta indescifrable para muchas personas, el intenso e incomparable TikTok. Para esta ocasión tengo el honor de presentar al primer invitado de este programa, Celso Iturra, mejor conocido como Celsoy o Chelsoy. Bienvenido, Celso, a nuestro estudio de CCE Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Emilia, muchas gracias por tenerme aquí en el estudio. Estoy bien, un poco impresionado de todo lo que me rodea en este momento. Y tengo el brazo un poquito afiebrado porque me puse la vacuna hoy día.
Ah, ya, pero muy bien que te hayas vacunado.
Sí, era hora.
Era hora ya. Bueno, muchas gracias por tu presencia aquí. Estoy muy contenta de por fin tener un invitado. Estoy muy contenta que seas tú también.
Oh.
Estoy muy emocionada. Bueno, para los que no saben, Celso es licenciado en letras, es creador de contenido, es tiktoker, influencer, escritor y es tallerista, hace múltiples talleres en Comunidad Maña, así que apenas terminen de escuchar este podcast pueden ir a verlo, pueden ir a ver la página. Antes de que empecemos, ¿prefieres que te digas Celso, nombre oficial, Celsoy, nombre artístico?
Mira, te diría que me dijera Chelsoy por una cuestión como de marca, pero sé que no lo vas a lograr, así que dejémoslo en Celso.
Ya, muy bien. Sí, se me va a salir tu nombre real.
Mi nombre civil.
Bueno, como estábamos contando, Celso en su TikTok analiza, va desde análisis de libros, habla de filosofía, estudios culturales, incluso habla de adaptaciones entre cine y literatura. Obviamente también, como buen tiktokero, tiene su cuota de humor y apreciaciones personales sobre la vida, la existencia, la no existencia, etc. Así que, antes de entrar de lleno a las preguntas que le quiero hacer, antes de comenzar oficialmente, quería pedirle a Celso si podía presentar nuestra próxima sección.
Ya, voy a presentar la próxima sección. Dice, en Humanidad Parlanchina siempre se empieza con la sección Wikipedia para definir el concepto de cada capítulo. Así que, maestro Fabián, un poco de música culta, por favor.
TikTok es una red social de origen chino para compartir videos cortos y en formato vertical. La plataforma se utiliza para hacer una variedad de videos, desde géneros como danza, comedia, educación, etc., que tienen una duración desde un segundo hasta 10 minutos. Los videos cortos no tienen un plazo determinado de reproducción, por lo tanto, cuando acaban, vuelven a empezar otra vez en un bucle infinito. Me encanta este concepto de bucle infinito. TikTok es una versión internacional de la app china Douyin, que se lanzó originalmente en el mercado chino en 2016. Las dos aplicaciones tienen casi la misma interfaz, pero no tienen acceso al contenido del otro. A octubre del 2020, TikTok superó los 2.000 millones de descargas en todo el mundo. Fue la tercera marca de más rápido crecimiento de ese año, después de Zoom y de Peacock. Y también, en 2020, el entonces presidente Donald Trump amenazó con prohibir TikTok en Estados Unidos si Microsoft u otra empresa estadounidense no lograba comprarla. O sea, quería que TikTok fuera gringa o que no existiera, básicamente. Esta prohibición igual fue pospuesta y luego bloqueada por un juez federal. Ya teniendo esos datos duros a mano para introducir a personas que quizás no conocen TikTok, cuéntanos un poco tus primeros acercamientos. Yo igual te estaba contando un poco mi primera experiencia con TikTok, que igual fue como semi-caótica y muy intensa y muy desorientada. Y quería saber si te acuerdas de la primera vez que tú interactuaste con la aplicación.
Relativamente, me acuerdo como de, sí, de mis primeros acercamientos propiamente tal. Igual, bueno, vale decir que antes de que yo descargara TikTok tenía en consideración, o lo que yo pensaba de TikTok era algo muy estigmatizado, como que siento que previo, como en esa época 2019-2020, que fue donde la app empezó a tener su boom, uno la asociaba mucho con estos chiquillos que bailaban como en la pantalla y que hacían estas coreografías. Yo pensaba que TikTok era eso, básicamente. Y un par de videos como quizás como relajantes o qué sé yo, cosas por el estilo. Como...
¿Pero pensaba que la app era como de danza? ¿Como de imitar coreografías?
No necesariamente que la app estuviese destinada para eso, aunque tengo entendido que en algún nivel sí, porque creo que TikTok es como que compra Musical.ly, que es como una app previa a la cuestión. Bueno, la cosa es que no pensaba que la app o la plataforma en sí estuviese destinada a eso, pero sí pensaba que era el tipo de contenido que primaba como en el rollo.
Ya, perfecto. ¿Y cuándo te cayó la teja de que era algo distinto? ¿Cómo? ¿De qué forma era distinto a lo que habías visto antes? Porque igual fue la plataforma donde decidiste hacer tu difusión literaria.
Sí, bueno, en algún punto la bajé. No recuerdo bien qué fue lo que me hizo superar ese estigma. Yo creo que el aburrimiento de la pandemia simplemente. Y ahí la descargué. Y bueno, la gracia que tiene TikTok, que también es su maldición para sus usuarios, me imagino, es que el algoritmo te decodifica muy bien. Entonces me bastó con utilizar la app 1 o 2 días para que me dejaran de aparecer los videos de los niños bailando, que por lo demás ya no me aparecen, ¿cachai?
No, Virgio.
Hace mucho tiempo que no. O si me aparecen es por otras razones, como la gente se está burlando de esta persona o es como una sátira del baile, como cosas por el estilo. Y cuando me dejaron de aparecer esos videos, me empezó a aparecer contenido que sí me interesaba, como por ejemplo micro ensayitos de gente reflexionando sobre cosas, datos curiosos, como ese tipo de asuntos tal vez medios ñoños para mí. Y ahí me di cuenta de que chuta, TikTok, en verdad hay una dimensión de esta plataforma que funciona como un micro YouTube. ¿Cachai? Y
ya,
en esa sensación del micro YouTube fue que dije, podría subir videos ahí. Que igual siento que hacer contenido para YouTube era algo que me habría gustado hacer y había pensado antes, pero francamente yo sentía que YouTube demanda demasiada pega. Como entre el proceso de edición, que los videos tienen que ser muy largos, ¿cachai? Muchas cosas a las que yo no le quería dedicar mi tiempo. Y no sé, pues en TikTok hacer un video de 1 minuto, porque bueno, en ese entonces solo se podían hacer videos de 1 minuto, ahora se pueden hacer hasta de 5. Creo que hasta de 10 incluso.
De 10,
claro. Bueno, yo nunca he llegado a eso, no está en mi interés tampoco.
Es que la gente yo creo que pasa igual, po.
Sí.
Es difícil que se quede en 10 minutos.
Además que siento que ya, como que a la gente le gusta mi contenido y lo que queráis, pero tampoco estar entretenido para verlo por 10 minutos, que ¿sabes? Como yo no lo vería, francamente. Entonces tomé la determinación como de subir un video. Igual como que hice un par de videos como de estos videos hueones, ¿cachai? Como De, me acuerdo que el primerísimo video que subí a TikTok, que era como siguiendo una trend, como estas con los audios, era algo así como, bueno, en inglés, pero decía que todo el mundo tiene algo en su pieza que demuestra que es gay. Y yo mostraba como mi vinilo del Confessions on a Dance Floor de Madonna, como una cuestión así. Y esa fue mi primera interacción como con la plataforma, por el momento tal.
Sí, pues igual es interesante darse cuenta que es como un nido de conocimiento. Y me da la impresión... Yo, bueno, obviamente no soy muy experta en TikTok, pero me da la impresión de que está el mundo del contenido porque son videos, tiene que pasar algo en un video. En cambio, quizás nuestra generación, no las más jóvenes, pero veníamos de una racha muy autobiográfica de Facebook o incluso de Fotolog, que era como, no, yo creo que Facebook fue el boom como de, me estoy tomando un café con mis amigas, ¿cachai? O como estoy aquí en como mucho diario de vida virtual. Y ahora como el aquí con las mejores, comiendo sushi, como etcétera, en
ya no
TikTok
es relevante.
No pasa, no es relevante. No es relevante lo que hacís, sino lo que pensáis.
Sí,
¿no?
Creo que ha habido igual como un momento de inflexión en la manera en que las nuevas generaciones consumen contenido. Como que, como bien decís tú, en algún punto era exponer nuestra vida, pero creo que ahora... La mayor parte de los usuarios son solamente consumidores o espectadores, ¿cachai? De hecho, nos tiraste un número brígido, así como 2,000 millones de descargas hace un rato.
Del 2020,
ya, yo creo que
sí.
El 99% de esas personas son gente que consume y el 1% debe ser gente que publica, como una cuestión así. Es muy brígido.
Sí, pues qué brígido, qué locura. Yo creo que antes pasaba que todo el mundo sentía que tenía que generar contenido, aunque quizás... se sentía media obligada, forzada a hacerlo.
Sí, y tiene que ver con otras cosas también, porque siento que plataformas como Facebook o Instagram están pensadas para que, en principio, interactúes con la gente que tienes cerca, como con tus amigos, tu familia, ¿cachai?
Ah, tiene razón.
Entonces, en principio, publicas el aquí comiendo sushi con las mejores para que lo vea, no sé, Juanito que te gusta, ¿cachai?
Ajá.
Pero en TikTok, así como en YouTube, no funciona de esa misma forma, porque quien lo va a ver no es necesariamente Juanito que te gusta, sino que es la gran masa sin nombre, irrepresentable, como decía Podriner, como una masa que como que no es abarcable, ¿cachai? No es identificable. Entonces como que siento que tiene que ver con eso el punto de inflexión.
Ya, entiendo.
Pues, o sea, yo soy adicta a Instagram.
Tú te levantas, a ver, déjame hacerte algunas preguntas para ver si eres adicta. Préstame tu celular en un segundo.
No.
Ya, va, adicción. Dos, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces?
Ver el celular. Apago la alarma.
Y luego, meterte en las redes sociales.
Sí.
¿Y tu última actividad del día?
A ver, TikTok.
Sí, ¿viste? Adicta.
Adicta.
¿Y comes viendo redes sociales? Adicta. Totalmente adicta. Cuando no, después de un rato que no sabes de qué está pasando en redes sociales y crees que están sucediendo cosas y tú te sientes al margen, es porque adicta, 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 adicta.
¡Déjenme!
Celso, una vez me dijiste algo que jamás olvidaré,
a ver,
con respecto a TikTok, obviamente, que TikTok era una red social sin esquinas.
Ah.
¿Qué significa que no tenga, qué es una esquina en el mundo virtual digital?
Ya mira, hace mucho tiempo, ya no hace tanto tiempo, hace como 2 años, como en época de pandemia, escuchaba un podcast que no me quiero atrever a decir su nombre en inglés, pero se llama como Su Atención Sin Dividir, como, ya lo voy a decir igual, Your Undivided Attention, ¿cachai? Y en ese podcast originalmente, porque luego decayó a mi parecer, pero en, el pelambre, ¿no? Pero originalmente trataba sobre temáticas de la economía de la atención, que se le llama a todo este asunto de las redes sociales, que en el fondo es eso lo que se pelea en las redes sociales, porque quién te mantiene más pegado a la plataforma.
Término economía de la
atención.
Economía de la atención.
Que al final igual tiene un sentido muy directo. Pues si en el fondo, en el caso de YouTube, por ejemplo, a los creadores les pagan por cuántos anuncios ve la gente viendo sus videos, ¿cachai? Como si te vais antes de ver cierto anuncio, no te pagan ese anuncio.
Claro.
Donde si tenés 3 anuncios durante tu video y te saltáis antes del comercial, no te van a pagar el anuncio 2 y 3. Entonces es de verdad una situación de la economía de la atención. En TikTok, que por lo demás a mí me parece, bueno, me estoy saliendo un poco por las ramas, pero voy a decirlo igual. En TikTok, que por lo demás me parece una mierda como creador de contenido porque la plataforma no nos paga, si bien debería, por supuesto. Igual es difícil medirlo, porque no te metes a un canal a ver los videos o no te metes a ver un video en específico, sino que el video aparece. Entonces, ¿cómo miden que la gente se quedó en verdad tanto tiempo viendo esto y que esto se relacione con que vio después un anuncio? Que por lo demás también la manera en la que TikTok muestra anuncios, que por alguna razón hace poco me empezaron a salir. Yo descargué la app el 2020, 2019, una cosa así, y no me salieron hasta ahora.
Sí, pues antes la gracia era que TikTok no tenía publicidad, a diferencia de Facebook. Claro. Instagram, que tiene mucha publicidad.
Sí, porque era, bueno, es irremediable que le pongan publicidad si van a seguir con ese modelo desastroso y siniestro de ser gratuito para los usuarios, que creo que, francamente, a mí eso me parece una de las peores ideas.
Lo que tú decís es que si hubieran comerciales en TikTok, podría empezar a haber suscriptores a una cuenta de TikTok, así como es esta en YouTube, que YouTube te paga directamente.
No, no es eso lo que digo. Lo que digo es que... si los usuarios, como TikTok, Instagram y todas estas plataformas están obligadas a exponer anuncios para ganar plata. Y ganan plata a través de los anuncios, ¿cachai? Como a través de lo que las empresas les pagan para mostrar sus anuncios, etcétera, etcétera. La empresa Meta y la empresa Douyin, ¿cachai? Ganan plata de esta forma. Pero si el rollo económico fuese cobrarle al usuario, como ya si tú querías estar una hora en TikTok tenés que pagar lucas, no tendrían que ver anuncios porque ganarían plata directamente, como el caso de Spotify, por ejemplo.
O Netflix.
Netflix también, que funciona como con una suscripción directa. O pienso en una red social más antigua como lo fue Fotolog. Fotolog era gratuito.
Claro.
Como en general, pero con un sistema como medio escuálido. Podéis subir una foto al día a cierto nivel de comentarios, cierto como likes, como no sé, no me acuerdo cómo funcionaba.
Como que había un límite de que tanto podíais usarlo a menos que pagarais el Fotolog de oro.
Entonces, no necesariamente estabais siempre rodeado de publicidad.
Claro.
Y eso a mí me parece siniestro, porque en el fondo, claro, este mito como de la gratuidad y la accesibilidad para el usuario contribuye como a la venta del usuario mismo.
Claro. Pagas con tu...
Es retorcido. Ahora, volviendo a lo que me preguntaba ahí al inicio sobre las esquinas, que también siento que se relaciona mucho con cómo funcionaban las redes sociales en el pasado, en este podcast que mencionaba anteriormente hablaban sobre cómo las redes sociales contemporáneas están diseñadas para simular la arquitectura de un casino. Yo nunca he ido a un casino, francamente. Y no sé si los casinos en Chile responden a esta estructura tampoco. Pero ellos hablaban de los casinos de Las Vegas. Y en los casinos de Las Vegas, en la parte donde están las máquinas de juegos, según decían, porque insisto, como que yo nunca he ido, así que quizás algún aquí, algún escucha...
Elegimos creer
en estas personas. En los casinos de Las Vegas, los pasillos están diseñados y las salas para ser redondas, ¿cachai? Entonces nunca te topas como con una esquina física, como un momento de la pared en la que tengáis que doblar por un pasillo, sino que siempre un flujo constante. Un poco como los malls son así, según yo.
Sí.
Muchos malls funcionan como para que tú circules permanentemente.
Y como que siempre hay algo.
Claro,
nunca está vacío.
Sí, entonces como que producen una circulación constante, ¿cachai? Y eso en el fondo lo que hace es que nunca tengas el momento de detenerte y decir así como mejor me voy para mi casa, mejor como que ya me aburrí de dar vueltas porque estás dando una vuelta. No tienes el momento de detenerte a pensar. Y esa estructura de que carezcan de esquinas para mantenerte circulando es lo que se intenta replicar acá. En el sentido de que ni TikTok, ni Facebook, ni Instagram, bueno, Instagram ahora sí, pero me voy a referir a eso en otro momento. Ni Facebook ni TikTok te mencionan como estas esquinas, ¿cachai? Como de, oye, lleváis mucho rato. Oye, ya viste todo. Que siento que para nosotros hoy en día suena un poco descabellado, pero yo, por ejemplo, era usuario de Tumblr, como por el 2010-2011. Y en Tumblr llegaba un momento en el que te decía, ya viste todas las publicaciones nuevas. Como,
ándate.
Claro, como que ya fue, ¿cachai? Como no hay nada más que ver.
O sea, como cumpliste. Bueno, sí, Fotolog también era una gran esquina, como decir, ya subiste la foto de hoy, vuelve mañana en el fondo.
Claro, como que te producían ese tipo de instancias y no estaba ahí todo el rato pegado como a la plataforma. Eso también tenía que ver con que Fotolog y Tumblr en ese momento, 2010, eran previo al smartphone. Entonces como que igual era un rollo de sentarte en el computador. No era lo mismo que, sabéis que la gente tiene el teléfono todo el rato y lo mira y puede hacerlo en cualquier momento.
Sí, pobrecía.
Ahora Instagram, que era lo que quería decir antes, sí diseñó algún tipo de esquina. A mí de repente me sale como, ya viste todas las publicaciones, ¿cachai? Igual es relativamente reciente. Pero de todas formas me parece que es medio truculento, porque igual nunca ves todas las publicaciones, porque las publicaciones que te aparecen también son como recomendadas o también son como publicidad entre medio. Entonces siempre hay algo nuevo que ver o te da esa impresión, ¿cachai?
Claro. Además de que aleatorio, pues te tira algunas... No siempre te tira todo lo que tiene, ¿no?
Claro.
No siempre veis todas las publicaciones de todas las personas que tenéis en la red social.
Sí, de hecho me ha pasado... Bueno, ahora también Instagram, no me interesa beneficiar a Instagram, pero creo que está como yendo hacia lo que estamos comentando, pero también tiró la opción de un catálogo como de favoritos. Entonces tú podés marcar como favoritos a ciertas personas y puedes ver esas cuentas como en un feed aparte,
sí,
cronológico.
Caché.
Y eso a mí me ha beneficiado caleta porque, bueno, no es que yo siga tantas cuentas tampoco, pero en el fondo, no sé, pues me di cuenta que muchos de mis amigos no había visto post de ellos,
sí,
hace como 4 meses.
Sí, no te
meses,
salían, ¿cachai?, las mías.
Sí, pues las tuyas no me salían, por ejemplo. Y un día como que dije, hola Emi, uy, hola Emi, ha posteado hartas cosas como estos últimos 5 meses, ¿cachai? No, brígido.
Oye, que lo encuentro muy interesante el tema de las esquinas, porque yo en ideando este podcast siempre estaba tratando de decir ya, como el TikTok que viene a ser lo del, como viene a ser el qué del presente, ¿cachai? Mm. Y la radio pareciera ser que es el TikTok del pasado porque uno la prende y no se calla. Claro. No hay silencios en la radio hasta que uno la vuelve a apagar, ¿no es cierto? Pero el tema del casino está como muy, como que me entró muy de sorpresa, ¿cachai? Porque obviamente tiene una actitud muy del vicio, como estos filtros que sale como, no sé, como, ¿qué personaje de los Simpsons eres? Y como que corre la ruleta, ¿cachai? Y tú querés ver que, o cuando uno refresca el feed y como que te va a aparecer algo nuevo, como eso es muy de maquinita de casino, pues, rígido. Y ahí sí, como que todas esas personalidades medias ludópatas, quizá los ludópatas de la nueva generación, como que están en esa, ¿cachai? Entonces, no son vicios nuevos, son vicios antiguos con distintas formas, ¿no, man?
Sí, pues es un tipo de adicción muy similar. De hecho, me acuerdo que en algún momento vi, no sé dónde, así que esto puede ser una posverdad, pero vi...
Bienvenida.
Bienvenida sea. Pero vi en algún momento que se supone que uno, quizás en el mismo podcast que mencioné antes, seguramente fue en ese mismo podcast, vi que se supone que uno se mantiene como viendo TikTok o viendo Instagram porque en algún momento va a aparecer algo que quieras ver. Y uno tiene permanentemente esa sensación, como ya, ahora sí, como vi el post de esta persona que me interesa o vi un video que me llamó la atención. Y te quedas ahí 15 minutos más viendo como de manera inconsciente, un poco con la esperanza química de que te diga así como, ah, aquí están las endorfinas de nuevo, viste el video, ¿cachai?
Ya, entiendo.
Lo otro que quería decir es que entiendo la comparación entre la radio y TikTok, pero sí siento que igual hay un rollo, hay una diferencia brígida, que es que la radio igual no demanda tu atención completa. En la medida de que
claro,
tú, por ejemplo,
obvio,
colocas la radio y te vas a lavar la losa, colocas la radio y conversas con un amigo, por ejemplo, como que no es que estés pendiente todo el rato. La tele igual hoy en día funciona de esa forma. Por ejemplo, en mi familia somos muy de tener la tele siempre prendida, aunque no estemos viéndola, ¿cachai? Solo para que se escuche el sonido de fondo. Que bueno, eso puede ser, como no vamos a entrar a psicoanalizar mis relaciones familiares ni ninguna cosa, pero ay, se me olvidó a lo que iba con esto. ¿Qué fue lo último que te dije?
Que requiere toda tu atención.
Claro, entonces la radio no requiere toda tu atención, en cambio TikTok sí, y lo requiere como de una manera física, porque te requiere estar instalado en un lugar, aunque tu mente esté en otra, porque muy seguramente no esté consumiendo TikTok y tu mente está en blanco como absorbiendo contenido. Pero claro, igual requiere que tu mano esté pendiente, que tu vista esté mirando. Entonces como que si bien es un modo de atención pasiva en algún nivel porque estás neutralizado, de todas formas no puedes hacer otras cosas. No produce ocio, ¿cachai? Y en la misma línea quería referirme a algo que había comentado antes, como este como de que en TikTok igual hay un nido de contenido. O sea, como un nido de saberes, por ejemplo, lo dijiste muy al principio. Yo creo que no es el caso. Yo creo que en TikTok hay un agujero de saberes, como... un moridero de saberes, ¿cachai? Como un montón de conocimientos y palabras que podrían ser importantes que se pierden a propósito de la circunstancia en la que se producen, ¿cachai? No sé si me explico. Como que yo creo que yo puedo hacer un gran video muy valioso para las cosas, pero como todo en esta vida, como todo lo que se consume a través de TikTok, la gente lo ve, lo comprende y luego lo olvida. ¿Cachai?
Es como una cámara de eco.
Claro.
Ya, entiendo. Bueno, pero igual, bueno, vamos a hablar más adelante de esta comunidad que te has generado, pero igual me imagino que hay seguidores de Celso y que seguramente empezaron a enganchar con la lectura,
no, por supuesto,
la escritura, etcétera. Entonces como que quizás se te olvida exactamente lo que viste, pero igual es una alimentación constante.
Sí, no, yo estoy hablando igual como de lo que me refiero, como, insisto, como en esta masa general inidentificable, ¿cachai? La manera en la que se comporta, pero por supuesto que a mí me ha pasado que sí tengo seguidores que enganchan mucho con el contenido y que luego me dan feedback de alguna forma y yo los veo constantemente en los comentarios, pero bueno, eso es tema para una próxima locución.
No, qué bueno, vamos a empezar a hablar de eso. Porque, bueno, estoy un poco obsesionada con este podcast entre todo el tema de lo escrito y lo oral, que son básicamente el yin y el yang de toda comunicación de la humanidad. Siempre se encuentran, siempre se desafían, ¿cachai? Y quería preguntarte, de quizás un poco obvio, pero ¿de qué forma TikTok es una red social oral y de qué forma TikTok es una red social escrita?
Yo creo que sí, es que TikTok es muy multimedial en muchos sentidos. Entonces, de partida tenemos el rollo de que, por ejemplo, hablando de mi proceso de publicar un video, como tienes el material audiovisual en el que una persona habla y se graba y trata de producir alguna imagen interesante si es que la situación lo amerita. Pero además de eso, tienes que involucrar otro medio que es como la música, porque tenés que elegir una música de fondo y la elección de música de fondo no es azarosa porque, bueno, uno tiene que añadir al mood del video, por supuesto, a la sensación que querís producir. Pero también tu elección de música puede posicionar tu video con mayores vistas. Po.
Claro.
Según si es una canción que esté siendo popular en el momento, ¿cachai? O que sea popular para ciertos sectores. Y en ese sentido también creo que entra en juego lo segundo que decís, que es como el rollo de lo escrito. En varios niveles, porque bueno, como en todas las redes sociales también hay un caption que va abajo del video, ¿cachai? Entonces la gente como que lo lee y eso complementa el texto. También yo, por ejemplo, siempre le pongo subtítulos a mis videos porque me interesa que, no sé, pues, si alguien por alguna razón no puede escucharlos, ¿cachai? Pueda leerlos. Ahora me resulta, TikTok me facilitó la pega porque por fin me dieron la opción de colocarle como de los subtítulos automáticos, antes tenía que escribirlos yo. Pero no solo eso, sino que también está el asunto de que uno también puede hacer como notas en el video, como por ejemplo hice un video sobre José Donoso hace poco y me quedé sin tiempo para mencionar un libro y dije entonces como, y este libro fue el que hizo tal cosa, y luego coloqué un asterisco como en el video que dice como el libro es tanto, ¿cachai? Que me permite complementar eso. Y lo otro que siento que esto también pasa en YouTube es el asunto de los comentarios, po. Uno ve el video de TikTok y ve los comentarios sin pausar el video, entonces como que es una experiencia muy...
Eso se puede, no sabía.
Sí, po, como... Bueno, es que tú no eres usuaria de TikTok, po.
No tanto, voy y vengo, ya. Voy y vuelvo.
Entiendo.
Ya.
Pero sí.
Ay, es verdad, los comentarios también son parte importante de un video, po. Igual le dan un poco de alma... De como hecho, hay más gente viendo este video, no eres solo tú.
Sí, po. Hay algo que pasa que es como cuando hay un video, por ejemplo, cuando te sale en el para ti un video de una persona como haciendo algo que humillante o creyéndose bacán y en verdad haciendo el ridículo, ese tipo de cosas, la gente suele comentar como me vine al tiro a ver los comentarios, ¿cachai? Como antes de terminar de ver el video. Entonces como que igual es un tipo de interacción concreta, no sé.
Morbosa.
Morbosa,
pero concreta.
Pero claro, yo siento que a mí también me pasa que mientras veo un video, quizás antes de terminar de verlo, me pongo a leer los comentarios, aunque no sea un video como morboso ni ridiculizante.
Ya, entiendo. Oye, y me interesa mucho ver de qué manera... Bueno, estuve leyendo un libro de Walter Ong que se llama Oralidad y Escritura.
Yeah.
Walter Ong resultó ser... Me había leído como 300 páginas y lo googleé y es un cura.
¿En serio? Brígido.
¿De qué época? Porque... murió hace poco, murió en los 90, 2000, por ahí.
Acuático.
Pero un cura jesuita y lo leí mucho rato, jamás me imaginé. Bueno, en fin, es un cura muy cura.
Como igual si los jesuitas son como los buenos entre los católicos, ¿o no?
Sí,
no,
pero
idea.
Yo ya no me atrevo a decir nada de eso, sí, no, ninguna de esas cosas. Bueno, Walter Ong tiene un libro que es muy bacán, que habla de oralidad y escritura y analiza como desventajas y ventajas y las razones por las cuales vamos de una a la otra. Y dice que la época de la electrónica, como que nos devolvemos a esta fase media preescritural, ¿cachai? Mm. Y ella le llama la oralidad secundaria.
Ya.
Yeah. Y tiene algunos elementos, entonces yo quería compartirlos contigo, tú que eres un orador del siglo XXI, si cumple o no estas cualidades en TikTok, ¿no es cierto? Entonces te voy a leer un pequeño listado. Walter Ong dice, esta nueva oralidad posee asombrosas similitudes con la antigua. Entonces, la antigua oralidad tenía, uno, mística de participación, que según Walter Ong se cumplen en la oralidad secundaria. Dos, una insistencia en un sentido comunitario. Tres, su concentración en el momento presente. Y cuatro, empleo de fórmulas. Entonces... ¿Podemos ir parte por parte? O no sé si... ¿Pero en qué sentido creéis que hay o no hay mística de la participación? ¿Creéis que como
eso te iba a preguntar. Como que entendí todas excepto esa.
Ya.
¿Cómo qué significa la mística de la participación?
Como... O sea, no quiero poner palabras en... un nombre de Walter Ong, pero me imagino que es esta como idea, aunque sea virtual, idea, aunque sea virtual, de que tú eres partícipe de lo que estás viendo, ¿cachai? Tú estás en el presente con esa persona.
Es como la relación parasocial y esas cosas. Ah, perfecto.
¿Cumple?
Sí, creo que las cuatro se cumplen. Vamos una por una y ahí te voy diciendo de qué manera creo que se cumplen.
Dale. Insistencia en un sentido comunitario.
Sí, yo creo que full sí. Como al menos yo como creador de contenido siento que en cierta medida reconozco que apelo a un nicho específico de gente. Uh-huh. Que se comporta de cierta manera. Gente que, si bien... con la que he podido interactuar como a través de comentarios, a través de vivos de TikTok, ¿cachai? Igual hay una relación como un poco unilateral en la medida de que yo les hablo a ellos, claro, y ellos me responden. Es como una cuestión así. Pero sí, absolutamente hay una especie de comunidad que se genera.
Brigio, que bueno, igual vamos a hablar de la comunidad más adelante también. Concentración en el momento presente... Igual.
Sí, totalmente, porque implica como... Y bueno, eso también tiene que relacionarse con lo siguiente, que tiene que ver con las fórmulas, pero sí, un TikTok tiene que vincularse como con algo que esté pasando de manera contingente, uh-huh, ¿cachai? Uh-huh. Como que tiene que ser relevante para este momento preciso. Bueno, mi último video que tuvo muchos likes, que tuvo como 60.000, fue uno que hice explicando el mito de Edipo a través de un cagüín que había sobre el Pailita, que es un weón que canta trap. Uh-huh. No sé si supiste...
Sí, o sea, sé que ni el Pailita.
Bueno, para contarle a nuestros escuchas, el Pailita, bueno, es un cantante, evidentemente deben saberlo, yo lo supe hace poco quién era, pero uh-huh, subió una foto en la que salía dándole un beso en la boca a su mamá, diciendo como, te quiero mucho, uh-huh, mamá, y en la foto se veía... Yo me imagino que era un labio, pero parecía una lengua, como si le estuviera metiendo la lengua el uno, ¿ya?, al otro. Entonces la gente hueveaba como, ¡ay, el Pailita, qué asco! Y la cuestión. Y yo me acordé mucho de Edipo, porque también Pailita tiene un rollo con decir siempre en sus canciones como, te amo mamá y cosas así. Entonces como que aproveché una cosa para contar la otra.
Pobre Pailita.
Pobrecito. Y bueno, después él publicó algo diciendo como, qué pena, como que me hueven por esto.
Claro, pero es una insistencia estar en el momento presente y a través del presente, usarlo casi como excusa para poder referirte quizá a cosas que tú quieres hablar,
sí,
pero a través de las cosas que están pasando hoy, ahora.
Sí, absolutamente.
Como que fue ayer como ya es muy viejo. Como la semana pasada ya igual es como...
Claro, como que yo no sé si podría ser ahora...
Como lo de los Oscar, Will Smith en los Oscar ya fue, ya no podía,
claro,
hacer contenido.
No podría haberlo subido dos días después, tenía que subirlo. Uh-huh. Yo de hecho grabé el video de Will Smith como a la mañana siguiente, ¿cachai? Porque si no, no habría tenido como ningún sentido.
Claro, brígido. Y bueno, el empleo de fórmulas, igual lo dijiste anteriormente, pero creo que aplica súper bien, bueno, los cuatro elementos de Ong aplican súper bien. Las fórmulas son muy propias de la oralidad porque hay un factor que tiene que ser familiar. Entonces hay típicas canciones de TikTok como la... Tan 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 tan
tan tan tan tan tan tan tan tan. Ah, sí, sí,
¿esa?
Sí.
Que es como, no sé de qué va el TikTok y lo estoy viendo, pero al mismo tiempo...
Te ponen un mood porque reconoces, claro, que todos los videos que ocupan esa canción lo, exacto, hacen para significar algo.
Y bueno, la oralidad preescritural, que bueno, ajá, hace mucho, la prehistoria, muy denominada prehistoria por la humanidad, se hacía muchas adivinanzas, refranes, repeticiones, canciones. Entonces, a pesar de que tú... a pesar de que tú no sabes de qué va del todo, es algo que rima, ¿cachai? El formato de la adivinanza la conocís bien, aunque no sepas la respuesta a la adivinanza. Entonces creo que con los sonidos, los trends, ¿los trends? ¿Lo estoy diciendo bien? Los memes, pasa lo mismo, ¿no? Como
sí, bueno, el meme es básicamente eso, una estructura que se repite constantemente. Y las extensiones que tiene como esto para las posibilidades del video audiovisual son como, bueno, del video audiovisual, que es redundante, pero del audiovisual es... son brígidas. Estoy pensando particularmente en una TikToker gringa, quizás canadiense, filo, todos son gringos. Yeah. Pero la cosa es que ella es un contenido muy específico y la loca es muy famosa, tiene como 500.000 de seguidores, suponte. Y lo que hace es que vio en algún punto una de las películas como de El Dr. Seuss, ¿cachai?
Ya. Yeah.
En el que se habla de un objeto que se llama el Thnid, como algo así, como THNEED, Thnid, ¿cachai?
Ya. Yeah.
Y el Thnid es como una tela que tú podías usarla como cualquier cosa, como la ropa. Y cuando hablan de eso, como cuando hablan de este objeto en la película, ponen una canción concreta, una guitarrita, suponte. Y la cosa es que ahora, cuando ella hace la siguiente estructura, como un video de algo que se asemeje a una Thnid, como a una ropa que puede usarse de cualquier manera, ¿cachai? Como, no sé, una polera que podéis convertir en gorrito, suponte, uh-huh. algo por el estilo. Y uno empieza a ver el video y dice como, ah, este video se parece a los que comenta la loca. Y cuando termina, sale ella como sonriendo con la canción de fondo. Y eso es todo su video, ¿cachai? Y uno lo reconoce. Y yo la sigo, ¿cachai? Porque creo que es muy inteligente lo que hizo. Como construyó una manera de hacer un comentario sin decir nada, ¿cachai? Y a través de una referencia muy específica, pero como la gente... Bueno, parte también de la gracia era que la gente no entendía. Entonces ella tuvo que explicarlo muchas veces. Uh-huh, y ya uh-huh. como que la gente enganchó porque es como, oh, esta es la chica del FNID, ¿cachai?
Qué nervio igual. Es como... subliminal.
Sí, como pero en el fondo subliminal. Como que lo entendí. Por ejemplo, hoy día me pasó que era una niña que estaba usando como un vestido que tenía como... No, como que se hizo un vestido con una camisa y como que las tiras de la camisa le quedaban como colgando y yo dije, ah, va a ser un video de esta weona. Como sin ver como el usuario. Y sí, efectivamente.
Qué nervio igual. Es como una presencia... Es como una omnipresencia.
Sí, pero me encantaría lograrlo. No, no, se me ha ocurrido sí. como...
No, no me queda duda. No me queda duda.
Callar tu meme ahora en Instagram.
Mucha gente se informa por los memes.
Sí, po. Por ejemplo, yo Facebook no lo pesco, solamente para trabajar. Lo tengo ahí de decoración. Pero Instagram y TikTok, pero yo no subo TikTok. Yo veo TikTok.
Y harto.
Ah, mucho. O sea, imagínate que me quedé 2 horas viendo TikTok. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Es tan adictivo. Y me sorprendo como los jóvenes tienen tanto tiempo para editar videos.
Y no es fácil.
Y no es fácil.
Y no es fácil.
Ya, oye, perdón que siga con Walter Ong, pero el libro es muy interesante para resaltar elementos de la comunicación. Y hay un término que me hizo acordarme mucho como de los algoritmos de los TikTokers en algún sentido. Yeah. Walter Ong habla del triunfalismo y dice que, bueno, aquí voy a leer, pero un genealogista oral narra sucesos que sus oyentes están dispuestos a escuchar. Si conoce historias pero que ya no se las piden, se suprimen de su repertorio y con el tiempo desaparecen. Es como esa habilidad del narrador oral de poder adaptarse en vivo y como ir, y bueno, estar en una época donde no había escritura, entonces se las deja de aprender porque se las dejan de pedir, ¿cachai? Mm. Entonces el narrador oral adapta su narración para lisonjear a sus patrones, textual. Entonces lo que dice Walter Ong es que por un lado, cuando se agota del mercado un libro, igual pueden quedar ejemplares y no sé, después de un tiempo como, uy, se puede volver a reencontrar con tal libro, ¿cachai? Pero... no pasa en la oralidad, pues cuando se agota el mercado de una genealogía oral o de una narración oral, esto muere al instante porque muere en la memoria de las personas.
Claro.
Entonces no sé si te refería a eso con este como agujero de conocimiento.
Sí, algo por el estilo, pero también tiene que ver como con... O sea, sí, me parece que sí, están muy vinculados, pero siento que también lo apuntaba como al rollo de que el conocimiento se pierde al final, como que es evanescente. Mm. Como que aparece, la gente lo consume y como lo consume, luego se disuelve. Como no es que tengas un proceso de aprendizaje relevante en que incorpores el aprendizaje o lo que viste en tu vida uh-huh. y lo internalices, ¿cachai? Lo aprendas, ¿cachai? Sino que desaparece.
Claro. Pero como es un aprendizaje oral, funciona de otra manera. O sea, estoy tratando de defender TikTok.
Sí, pero yo estoy en contra de TikTok. Sí, soy el anti-influencer.
Pero lo que voy es que el aprendizaje va por otro lado, como más por el tema de la repetición, como de la constante.
Claro.
Si uno viera un TikTok sobre literatura todos los días, es distinto, como no tampoco queda en un agujero. ¿Cachai?
Sí, igual ahora esto que estás mencionando me hace pensar mucho en la manera en que gran parte de los TikTokers formulan su contenido, pues, como con este vicio de la repetición, ¿cachai? Como el querer siempre agarrar una fórmula, algo que dio en el clavo y repetirlo para siempre, como... Parece uh-huh. ser un modelo exitoso. O hablar también y decir las cosas que querís que tus seguidores escuchen. Como o que tus seguidores quieren escuchar, perdón.
Uh-huh. Como claro, por ejemplo, eso es como claro, el clásico del narrador oral.
Sí,
según
uno
este
en una red
autor.
Social quiere siempre como, o aparentemente suele ser el caso, de que querís siempre la reconfirmación de tus conocimientos y tus valores previos. Po. Entonces uh-huh. me hace mucho sentido lo que me estáis diciendo en la medida de que, obvio, po, un influencer, un TikToker, un lo que sea... va a intentar darle a sus seguidores los que les gustan, ¿no? Como uh-huh. empujarlos un poquito más allá. Yo siento que yo sí lo hago.
¿Tú sientes que no eres así?
No, soy que siento que no.
Yo soy especial.
Sí.
Oye, y hablando del contenido y la forma que uno le da uh-huh. ese contenido, TikTok también se ha conocido harto por... No sé si censura es la palabra, pero hay mucha gente que trabaja he conocido gente que trabaja revisando contenido en TikTok y viendo si es apropiado o no apropiado. Ya, no he conocido tanta gente, pero sé que es algo en lo cual hay funcionarios, ¿cachai?
Pensaba que era una pega automatizada, como un robot viéndolo.
No, hay personas que, onda, chequean TikTok y ven si esto es apto o no. Entonces quería preguntarte por esa censura en TikTok. Igual es importante. ¿Te ha censurado TikTok?
Caleta. Y bueno, hay como un rollo con la censura en general en las redes sociales. Como que hay palabras que no podís decir, ¿cachai? Uh-huh. Los niños como la generación Z, según yo, igual hablan como de la M-word, por ejemplo, para decir como matar o me quiero matar, cosas así. Me quiero M-word, ¿cachai? Porque no podís escribir en un TikTok como me quiero matar y no podís decirlo porque te pueden bajar el video. Porque no son, como que va en contra de las guías de la comunidad. Eso también pasa en Instagram, por lo demás. Como que no podría subir yo una foto, no sé, con sangre falsa, suponte, porque uh-huh. Instagram consideraría que es contenido gráfico, como cosas por el estilo. Igual Instagram es más laxo que TikTok en ese sentido. Pero pasa con muchas cosas. A mí personalmente, bueno, me ha pasado con varios videos, pero el caso que más me acuerdo es el de Lolita, que, fue, que hizo un video como, bueno, que también Lolita es un libro permanentemente polémico, lo que me parece admirable. Uh-huh. Pero hizo un video comentando por qué deberíamos seguir leyendo Lolita y etcétera, etcétera. Como, ¿por qué me interesa? Ni siquiera me acuerdo qué dije en ese momento. Entonces, o sea, sí sé lo que dije, pero no. Pero en fin. La cosa es que en el video yo decía en ocasiones palabras como pedofilia, ¿cachai? O pederastía, o menores de edad, me acuerdo que también dije. Y también coloqué unas imágenes como que yo creo que, pese a todo, lo que me bajó el video fueron esas imágenes.
¿Ya?
Porque coloqué una, porque hice la comparación como con Britney Spears. Cuando Britney Spears tenía 17 años, salió en la portada de una revista, de Rolling Stone.
¿Ya?
Y en la Rolling Stone, creo que fue David LaChapelle quien la fotografió, ella salía vestida como de colegiala sexy. Uh-huh. Como, origen. No sé, onda en cuatro, agarrándose las tetas, como cosas por el estilo. Uh-huh. Y bueno, yo puse esas imágenes que tampoco, no puse la más brígida, como que salía Britney Spears como, no sé, como con la... La pollera, iba a decir, ¿cómo se llama este objeto? La camisa, uh-huh. La blusa, como
¿la blusa?
Tomada, ¿cachai? Y como, no, es que estoy leyendo libros traducidos. pero no, y se leía como con un osito y yo creo que me lo bajaron por eso. Y también algunas escenas de la película, propiamente tal, de las películas de, uh-huh. de Lolita. Entonces igual encuentro intenso, porque claro, ese filtro, por eso también te decía que pensaba que podía ser mecánico, me hace pensar que lo que sea que vio el video no comprendió el sentido final del asunto, ¿cachai? Como yo no estoy exponiendo... No, y claro, ese video me lo bajaron bajo la consigna de poner peligro en menores de edad, como algo así. Uh-huh. Y yo pensaba, claramente, lo que sea que haya revisado este video no comprendió el sentido final, que era como comentar sobre eso al final, uh-huh, como uh-huh. comentar sobre eso mismo que me estás censurando.
Sí, como que hay un tema como que se está confundiendo... decir la palabra pedofilia con avalar la pedofilia, ¿cachai?
Claro,
y quizá hay un tema con los algoritmos, como mientras más digas el tema, mientras más digas la palabra pedofilia, no sé, esta palabra sube en el algoritmo, en trends, ¿cachai? Y eso puede ser eventualmente un peligro, entonces es como una vuelta súper larga, pero quizás tipo. Por ahí va el rollo del censurador de TikTok.
Yo creo que tiene que ver, pero también es peligroso y bueno, nos habla de que... Es que, ¿cómo decirlo? Creo que igual es brígido, porque al final, este es otro rollo, pero siento que tiene mucho que ver. Al final uno como creador de contenido es en cierta medida trabajador de la plataforma. La plataforma subsiste en base a que hay gente que crea contenido gratis, ¿cachai?
Uh-huh. Sí, pues, totalmente.
Sí, pues. Y ese contenido, bueno, tiene su calidad, ¿cachai? Como uh-huh. que ese video de Lolita igual tuvo como, no sé, 70.000 likes, ¿cachai? Como antes de que me lo bajaran. Después lo subí de nuevo con censura y ahí tuvo un poco menos de likes, pero sí. Sí, triste.
Pero que suelen ser quizás los más censurables, lo que mejor les van, porque a la gente le gusta lo polémico, engancha mucho más que algo agradable y consentido.
El rollo es que es brígido, porque siento que, claro, yo creo este video que es de calidad, que promueve una reflexión, etcétera, etcétera, como muchos otros de mis colegas TikTok que también harán sus videos de esas mismas características. Pero yo nunca hablo con el señor TikTok para decirle como, oye, yo no estoy promoviendo la pedofilia. Nunca tengo esa instancia, uh-huh. ¿cachai? Salvo apretar un par de botones de como, oye, quiero apelar esto. Nunca tengo el momento de decirle así como, oye, pero cómo me vaya a bajar el video, bla, bla, bla. Y esa unilateralidad de la relación uh-huh. es cuática igual.
Sí, po. Suena muy...
Porque, por ejemplo, yo llegué a un punto en que me bajaron como 3 videos, puros videos hueones, como ese de Lolita por esas razones, otro en el que yo defendía a un cabro, como...
¿Ya?
Decía como, no me acuerdo qué decía, pero estaba defendiendo un cabro y me lo bajaron por hacerle bullying a ese cabro, por alguna razón, ¿cachai? Y otro en el que, en vez de, este quizás sí tiene más sentido, pero en vez de como de referirme a una escena sexual concreta de un libro,
¿ya?
Fue un video que hice en el verano sobre la novela Bajar es lo peor de Mariana Enríquez, donde aparece una escena muy gráfica de sexo.
Ya, creo que yo, me acuerdo de lo visto.
Sí, y yo a sabiendas de lo gráfica que era la escena y de lo, ¿cómo se dice esto? De lo conservador que es TikTok, como que dije, ya, la voy a decir con emojis, ¿cachai? Y la puse con emojis y 2 meses después me llega la notificación de, oye, te bajamos el video. No sé, alguna máquina, alguna persona debe haber dicho así como, oye, aquí están hablando de sexo. Y... y al rato me llega una segunda notificación, que es una advertencia, que dice, oye, ya has incumplido las reglas de la comunidad no sé cuántas veces, como por haberlas incumplido tantas veces, tu cuenta está en peligro de ser eliminada, como una cosa así. Y así como shuata.
Qué brígido. Lo unilateral, po.
Por eso, pues como nunca, no tuve la oportunidad de decirle al señor TikTok como, oiga, señor TikTok, pero ¿hasta cuándo? ¿Cachai? Como no hay una relación contractual. Y eso nunca fue brígido.
Y eso igual es tu fuente de ingresos de muchas maneras, po. Entonces imagínate a ti te bajaran de TikTok.
O sea, es mi fuente, sí.
De publicidad.
Claro, como a través de como cosas con más... Ya, sí, pero TikTok no me paga, como que quiero sí, que po. Eso quede en claro. Uh-huh. Porque me carga que no me pague, debería pagarme.
Señor TikTok, si no está escuchando...
Por favor.
A ver, un auspicio.
Señor Dujin.
Bueno, este capítulo está auspiciado por sí. TikTok. Oye, es muy interesante, igual es la historia del conservadurismo mismo también, pero claro. Quizás es necesario que en los TikTok, si hay menores de edad en TikTok, que sepan, quizás no es la manera de saber, no sé, por los abusos de menores de edad o etcétera, quizás no es la manera de que se enteren, obviamente, no es el mejor escenario como que se enteren que estas cosas pasan, pero igual es importante que la gente, si hay un menor de edad en TikTok, que se entere que estas cosas pasan y cuando, si es que llegara, ojalá, que no suceda, pero si es que llegara a pasar que tú sepas reconocer cuando estás siendo abusado. Entonces, si no sabéis que estos conceptos existen, como que creo que lo están sacando de la plataforma, como haciendo entender que esto no existe, pero a la larga igual hay que parar la antena porque estas cosas sí pasan.
Sí, pues el silencio permite la circulación en torno a esas cosas. Pues como lo que se habla de la educación sexual integral también.
Claro.
Bueno, vale decir que mi video tampoco era como muy aleccionador en ese sentido. Como que yo estaba hablando, como que no sé, tampoco estaba como diciéndole a los niños, cuídense de bla, bla, bla.
No,
que...
no, pero...
Sí. No, pero entiendo el asunto. Uh-huh. Igual a mí... Es que es brígido que convivan personas adultas con menores de edad. Es interesante y es brígido de muchas maneras. Me parece que es brígido, por ejemplo, porque los pendejos, muy en su derecho, como de 16 años, igual suben videos como medios subidos de tono, suponte.
Ya.
Yeah. ¿Cachai? Y que eso evidentemente los pone en peligro, po. Como, pero ¿cómo controláis eso también? Si es lo que se hace en la plataforma, como lo que hace el público en general. Uh-huh. Por otra parte, a mí también me ha pasado... Niños de 16, 17 se acercan a mí, porque yo como hago talleres literarios y la gente se acerca a esos talleres por TikTok. Uh-huh. Me viene un niño de 16 años diciendo como, oye, ¿puedo participar del taller sobre Lolita? Oye, ¿puedo participar del taller sobre Pedro el MBL, donde vas a ver una crónica donde pasa tal y tal cosa? Y yo igual en un momento me cuestioné como, no, pues ¿por qué voy a tener a un cabro chico de 16 años leyendo un texto que trata sobre un tema así? Uh-huh. Pero luego pensé, ¿y qué me importa a mí si yo no soy profesor de lenguaje y no soy profesor de colegio? Como mejor que el cabro chico se acerque a una mediación de lectura, que yo sé que por último la voy a hacer de alguna manera responsable y entretenida, uh-huh, ¿cachai? Uh-huh. A que yo le diga así como, no, mi niño, es que usted no puede. Como, no lea, no lea el libro. Como, ¿cómo voy a decir eso?
No, ahí el rollo que tenéis más que con él mismo es como con su representante legal, que es su apoderado o apoderada, ¿cachai? O sea, más allá de la...
¿Qué importa el apoderado? Es que me demande.
O sea, a lo que voy es que él no es su propio representante legal. Entonces es como complicado eso. Pero claro, a nivel personal, individual, obvio. Porque si no, los niños aprenden solos. Encerrados solos, imagínate.
Sí.
Oye, que... hablando de esto, es como esta comunidad que se anota en tus talleres, que ven TikTok, quería, antes de ya llegando un poco al final de este capítulo, pero quería saber cómo es el público. Yo tengo entendido que igual se arma una comunidad, entonces igual se conceptualiza que están los generadores de contenido y aquellos que solo ven contenido. Pero quería saber cómo veis eso en el público que te sigue a ti, si hay como una comunidad... no sé, algún, por ejemplo, si la comunidad se conoce entre ellos, si has generado algún tipo de vínculo entre los que te escuchan?
Claro, solo limitándome a la plataforma como de TikTok, como sin contar a la gente que pasa los talleres y finalmente se conoce entre ellos. Yo creo que igual sí sabrían reconocerse entre esas personas. Además que, bueno, por una parte, sí me pasa que tengo comentaristas de videos que comentan cada video, o que siempre los están viendo, o que siempre los comparten, o que se meten a todos los vivos, ¿cachai? Entonces hay una participación activa. Como yo soy capaz de reconocer ciertos usuarios que me comentan siempre, por ejemplo. Esto me pasa aún más en Instagram, porque siento que como en Instagram tengo pocos seguidores todavía, ¿cachai?
Todavía los podí
todavía reconocer. Claro, como que son poquitos quienes llegan ahí. Y los puedo como identificar, como ponerles nombre y ya reconocer que esta es tal persona. Igual pasa caleta que la gente interactúa entre sí, como en los videos,
claro.
¿Cachai? Por ejemplo, ayer me bueno, no hice nada al respecto, pero como que vi unos comentarios en un video antiguo donde alguien decía como... como que no sé, era como que una prima se había encontrado con su tía y como que no se veían hace mucho tiempo y como que fue como, ¿Gabriela? Como que se dejaron esa serie de comentarios y yo así como, era algo así, o la abuela, no me acuerdo, como...
Ah, igual me entretiene cuando uno rompe la cuarta pared de las redes sociales y sí, te encontráis, porque es un espacio, pues así como cuando uno camina por un túnel... Es un espacio donde te podés encontrar gente por otros motivos, ¿cachai?
Sí, igual también pasa que siento que, no sé, pues mis videos más populares, ¿cachai? Uh-huh. Suponte el de Sajer Masoch y el Marqués de Sade, que tiene como, no sé, 500.000 likes, suponte. En ese video yo creo que llegó un punto en que la gente ya no imagina que uno podría leer el comentario. Entonces, como que, no sé, hay como parejas hablando sobre el sexo que tienen, como porque, bueno, hay, no sé, 5.000 comentarios que los va a ver, pero a mí me llega la notificación, pues yo lo veo así.
¿Y tú ahí,
como
sapeando?
Como, ay, Francisquito, hagamos tal cosa.
Oye, qué intenso. Y nada, igual me enternece un poco esta comunidad porque tengo entendido que muchos... personas, o al menos un par de personas, quieren estudiar literatura a propósito de tus videos. Entonces me había pesado el rollo de que quizás se comunicaban entre ellos y se pasaban datos.
Bueno, en los vivos quizás pasa un poco eso, ¿cachai? Como de que la interacción es más inmediata. Igual la gente se responde cosas. Y por ejemplo, en ese mismo video donde yo digo que no estudié literatura, pero si la gente quiere mucho estudiar literatura, aparentemente, claro, igual la gente dice así como, pero yo estudié y bueno, estoy sin pega. O, yo estudié pero ahora soy profe, como cosas por el estilo.
Ah, claro. Bueno, pero igual siempre, aunque yo sé que tú odias a la gente que quiere estudiar literatura, yo habiéndote escuchado.
No, yo no odio a la gente que quiere estudiar literatura. Yo trato de que la gente no lo haga, porque creo que es una mala idea.
Bueno.
Pero si algo te convoca profundamente, que los niños de 17 años que no escuchen esto, o que no se escuchen, si te convoca algo profundamente de la wea, hazlo. Pero si es como porque sentís que bueno, es como en lo que soy bueno, me va bien el lenguaje, quiero hacerlo, no lo hagáis, porque no...
Ah, bueno, pero eso debería ser un consejo para toda la vida, po.
No, porque en verdad si es como, soy bueno para las matemáticas, voy a estudiar ingeniería, eso es una buena decisión igual, ¿cachai? Como...
Ya, entiendo. No, igual debe ser enternecedor saber que hay una comunidad que te sigue, pues, ¿cachai? Yo creo que
sí,
hay un aprendizaje, si bien son videos cortos y todo, hay una diferencia en ver un TikTok sobre literatura todos los días a no ver nada. Oye, bueno, vamos llegando al final de este capítulo. Agradezco mucho que estés aquí. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de hartas cosas y como que me esclarece mucho hablar de TikTok porque lo estoy relacionando también con muchos fenómenos del pasado y etcétera. Entonces, te lo agradezco mucho. Ojalá lo hayas pasado bien. Haya sido de tu agrado.
Super. Un evento muy interesante, lleno de matices y no se me ocurren más palabras, lo siento.
Bueno, y para los que nos están escuchando, siempre estoy dándole una vuelta a qué podrían tratarse próximos capítulos, así que cualquier medio de comunicación, tanto oral como escrito, nos escriben nomás al Instagram, @ccesantiago. Ya. Insisto, puede ser desde un mito de la creación hasta una nueva aplicación de celular. Creo que cualquier cosa aplica, cualquier plataforma donde se imaginen que la humanidad esté siendo parlanchina. Estamos grabando desde Radio Inventada en CCE Santiago. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Celso, por venir.
Muchas gracias a la gente por escucharnos también.
Nos escuchamos.
Una besita.
Nos escuchamos en el próximo capítulo.
Yes.
Chau.
Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Humanidad Parlanchina es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Dirección General, Joaquín Jiménez Salvador. Producción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.